Vale, mira, pues hoy os traigo una entrevista que me hicieron desde Destino Mochilear, que fue muy, muy interesante porque darte cuenta cómo para otras personas mi estilo de vida es tan raro, ¿no? Y me hacen preguntas que para mí, claro, son cosas obvias, pero hace, pues, 5 años yo tenía las mismas preguntas y me parecía todo esto igual de locura. Pero nada, quería deciros que echéis un vistazo a su perfil de Instagram, Destino Mochilear, porque han hecho unas cuantas entrevistas y luego cuentan cosas bastante interesantes, desde cómo es la vida en París, en Corea, Colombia, Brasil, Bolivia, Nueva Zelanda, y normalmente hablan con viajeros que han vivido por ahí. Y bueno, además es una pareja muy intercultural, así que muy fans del ahorro también, y de vivir con lo que realmente nos hace feliz. Así que nada, espero que os guste esta entrevista que me hicieron. También aprovecho para recordaros que, como siempre, en el enlace de la descripción os dejo un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y también a mi Patreon, donde podéis escuchar todos los podcasts que yo grabo una semana antes, y además también pues tenéis acceso a los vídeos que voy grabándome contando un poquito mi día a día viviendo y viajando en la furgoneta. Venga, espero que os guste. Chao.
Buenas.
Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre viajar en furgoneta. Vamos a tener un invitado súper especial. Él es un español que vive en España.
Vale, que la redundancia.
Sí, y él viaja y vive en una furgoneta. Así que nos va a contar su experiencia, que está acá, de cómo es viajar en una furgoneta.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, Inigo?
Mendia. Mendia, ¿sí? Se pronuncia. Ah, bien.
Inigo Mendía.
Ah, Mendía. Ah, ok. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien. Estás en la furgoneta, obviamente, ¿verdad?
Sí, estoy en casa, sí.
Estás en casa, qué buena onda.
Sí. Queremos darte la bienvenida y agradecerte. Para nosotros es un placer que nos des esta entrevista, porque es muy admirable lo que haces y eres muy conocido. Tienes un libro que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, ¿verdad?
Eso es. Sí, es como una guía donde enseño pues lo que he aprendido en todos estos años y con todas estas furgonetas, sí.
Me imagino que tienes muchísimas anécdotas. Queríamos empezar preguntándote con qué palabras defines viajar en furgoneta.
Bueno, lo primero no os he dicho, pero gracias a vosotros por invitarme. De verdad que es un placer. A mí me encanta hacer este tipo de charlas, aunque me da un poco de vergüenza porque no estoy muy acostumbrado a las cámaras y tal. Estoy más acostumbrado a grabar con un micrófono en formato podcast, pero no en vídeo. Y, a ver, lo que preguntáis, pues yo creo que la respuesta va a ser la más típica, pero es que es verdad, para mí es la libertad. La libertad de estar en el sitio que quieras, en el momento que quieras. El buscar, el estar solo o estar con gente, buscar un buen tiempo, estar en la montaña cuando está nevado, o sea, estar en el momento y en la ocasión que quieras, con el tiempo que tú busques, porque además lo bueno aquí en España y en Europa es que tienes todos los tiempos que quieras. Tienes frío, tienes calor, tienes nieve, tienes hay desierto.
Y cerquita.
Sí, todo a mano, es una gozada. Sí.
Tal cual. Bueno, ¿cómo iniciaste esta travesía?
Pues me inicié en Australia. Yo viví 2 años en Australia y allí fue donde en 2014 alquilé una furgoneta y enseguida me di cuenta, pues esto me encanta. Yo creo que no pasó ni un mes que ya compré con el poco dinero que teníamos, con mi pareja allí, compramos una furgoneta por unos $800 al cambio, más o menos. Así que muy, muy sencilla, muy barata. Y con eso pues ya podíamos empezar a hacer unos viajes. No tenía nada, solamente eran asientos que se abatían y entonces pues podíamos dormir dentro. Y así, pues de la forma más sencilla posible. Sí.
Claro, a mí me causa un poco de intriga saber, porque como ustedes viven en la furgoneta, asumo que tienen pocas cosas. O sea, ¿cómo hacen para viajar con pocas cosas, para vivir con pocas cosas? Es un espacio que, por más grande que sea la furgoneta, no es una casa.
Sí.
¿Cómo se hacen?
Sí. Bueno, a ver, yo para empezar, pues soy bastante fan del minimalismo, como vosotros creo. Pues eso es importante. Entonces yo ya, si entrabas a la que era mi casa, pues tú veías que estaba como vacía, como muy, muy vacía. Pero ni todo, te pones a sacar cosas y a juntar cosas y son muchísimas cosas. Entonces, pues según mis primeros viajes me daba cuenta que me llevaba muchas cosas que no me hacían falta. Entonces ahí, con los primeros viajes, yo creo que vas dándote cuenta qué necesitas y qué no. Y al final, pues te das cuenta que vas a usar 4 camisetas, un pantalón corto, un pantalón largo, un jersey, una chaqueta, y luego para cocinar con una sartén, una cazuela y poco, muy poco más, ya está. Y eso que me gusta cocinar mucho, pero... Y luego que en esta furgoneta entran muchas cosas, porque, claro, sí, dices, en una furgoneta entran muy pocas cosas, pero imagínate la gente que viaja en bici o en moto, que hay muchísima gente.
Claro,
sí. Esto es un palacio. Aquí entra todo lo que entra, casi. Depende de con qué lo comparemos.
No, lógico, lógico. ¿Y cómo es la seguridad para el viaje? ¿Es seguro? Bueno, también obviamente depende del país, ¿no? Pero en línea general.
Sí, porque te cuento algo. En una ocasión yo le dije a Osvaldo, mi marido, ay, cuando tengamos bebé, yo quiero alquilar una furgoneta, ir a España y recorrerla entera con el bebé y todo. Y en esos días habíamos escuchado que una persona alquiló, no era de ella, la alquiló y le robaron. Entonces, a mí me dio un poquito de miedo. Yo le dije, wow, ¿cómo sería la seguridad cuando uno la deja parqueada y luego se va a visitar lugares? ¿Cómo sería eso? Sí.
Y por curiosidad, ¿sabes dónde, en qué zona de España fue que le robaron?
No, no me acuerdo.
No, ¿no? Vale, ahora os voy a explicar por qué. Bueno, la verdad es que yo llevo pues 6 años en este mundo, con 6 furgonetas diferentes. Yo no tenía absolutamente ningún problema, ninguno. Tanto en Australia como por toda Europa que he viajado. Ningún problema. El máximo problema ha sido que me despierten unos borrachos ofreciéndome cerveza. Ese creo que ha sido el máximo problema así de seguridad, ¿sí? Estaba pensando que rompí una ventana, pero la tuve que romper yo porque me quedé sin las llaves. Nada, ningún problema. Pero el año pasado, por primera vez, empecé a escuchar a conocidos que les habían robado. También pues llevo un año y medio que estoy muy metido en internet, en todo este tema de las furgonetas. Entonces hablo con mucha gente, yo les entrevisto para mi podcast y demás. Y conocí a una pareja que les habían robado. Solo una. O sea, en 5 años yo solo había escuchado a una pareja que la habían robado. Pero luego, al cabo del tiempo, sí he conocido a gente que les han intentado robar e incluso que les han llegado a romper un cristal y robar pues la cartera. Pero 2 robos. Robos como tal, 2. Y la mayoría de casos que he escuchado en España siempre son en Barcelona. Me da mucha pena esto, pero Barcelona, al parecer, es un sitio un poco conflictivo. Sí. Pero vamos... Yo muy, muy pocos casos de robos, escucha. Y luego también me he dado cuenta que el peligro está en las ciudades. Claro, yo todos estos años, pues sí que de vez en cuando voy a ciudades, pero sobre todo me gusta estar en sitios de naturaleza. Mira, aquí donde estoy, es que no pasa nadie como para que encima el que pase me vaya a robar. Es que es muchísima casualidad. Así que yo creo que depende mucho. Si viajas solo por ciudades y ciudades grandes, es más peligroso que en sitios... menos gente.
Sí, muy, muy entendible eso. Y hay una de las dudas que tenemos nosotros y varias personas también. ¿Realmente se ahorra en transporte, en hoteles, cuando se viaja en furgoneta? ¿O es un mito o se gasta prácticamente lo mismo? ¿Cómo sería? Porque lo preguntan mucho.
Se ahorra absolutamente en todo. Yo creo, bueno, depende de cómo viajes, ¿eh? Porque, claro, hay gente que... Bueno, yo mismo al principio hacía muchísimos kilómetros. Yo no paraba de conducir. Tenía que aprovechar para ver cuantos más sitios mejor, un sitio por día y tal. En cambio ahora, pues hay veces que llego a un sitio que me gusta y me paso 2 meses. Entonces, claro, en 2 meses el gasto de gasolina es 0. O prácticamente cero, lo que me muevo por la zona. Entonces, la media de los kilómetros que yo hago por mes, si no me equivoco, son unos 1.500, creo, sí, 1.500. Y en dinero... supone unos 100... Joder, es que hice el cálculo, no me acuerdo, pero vamos, que menos de 200 euros al mes.
Wow.
Y alguien me escribió, cuando yo compartí esto en uno de los podcasts, alguien me escribió y me dice, si yo no viajo y solamente para ir a trabajar hago más kilómetros que tú en un mes. Y yo, bueno, sí, pues depende de dónde trabajes y claro, si es que yo ya te digo, hay veces que hago un viaje un poco largo, pero... si hago ese viaje largo es para quedarme allí una temporada. Entonces, al final de media, son pocos los kilómetros que hago yo.
Claro, hay una pregunta que no estaba en la lista, pero la preguntaron. Pero yo sé que es una pregunta, no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar.
Sí.
Pero intriga, a nosotros sabemos la respuesta, aunque un poco subjetiva. Pero preguntan ahí que cómo haces para tener un espíritu libre y poder emprender eso. O sea, ¿cómo se tiene un espíritu tan despegado de las cosas? La gente quiere saber eso. Igual, nosotros somos así, lo entendemos, pero la mayoría de las personas se le hace muy difícil no viajar con muchas cosas, porque las cosas son parte del ser humano, ¿no? Lo material no es tan fácil desprenderse. Pero la pregunta, me lo preguntaron en privado, que ¿cómo te desprendiste de tanto?
Yo creo que es la práctica. Es cuando empiezas tus primeros viajes y llevas... Esto pasa a todo el mundo, a la gente que va con mochila, que va en bici, que va en moto. Empiezan a viajar con muchas cosas. Y cuando llevan un mes, se dan cuenta, uff, si esta mochila pesa mucho y hay muchas cosas que no las uso. Y en el siguiente viaje, llevan mucho menos. Es muy habitual. Pues en la furgoneta yo creo que pasa lo mismo. Y luego mucha gente que vive en una furgoneta, yo me doy cuenta que hace pues lo que he hecho yo, que es tener como un trastero, algún sitio donde guardan sus cosas que no llevan en la furgoneta. Por ejemplo, yo tengo pues unas cajas, como tres cajas así grandes, con cosas personales que no uso, la verdad, pero están en el garaje de mi padre. Entonces hay mucha gente pues que alquila trasteros. Entonces te da esa seguridad de, oye, mis cosas están ahí, cuando las necesite están ahí. Pero luego te das cuenta con el paso de los años que son cosas que normalmente no necesitas. Entonces al final la gente suele dejar de pagar ese trastero, regala todo o lo vende o lo que sea, y luego pues mi teoría es, yo prefiero regalar 100 cosas y tener 0 cosas, y si me hace falta alguna de esas 100 cosas comprármela, porque me compraré una, dos o tres cosas, que no pagar un trastero, por ejemplo, que me guarde esas 100 cosas para yo decir, oye, qué bien que guardé esto, porque así puedo ir a por él. Pero dices, ya, pero es que en un año de trastero, de alquiler, te has gastado un montón de dinero. Te podías haber comprado esa cosa tres veces si quieres. Lo malo son los recuerdos, como siempre. Las fotos. Claro. Eso es lo peor. Pero bueno.
Bueno, sí. Pues igual queda digital. Muchas fotos, ya menos eso. En la nube puede quedar.
Claro.
Sí, eso es.
Hay otra pregunta, igual un poco íntima. No te la queríamos hacer, pero la preguntan mucho. ¿En qué trabajas?
En muchas cosas. Hago muchas cosas, pero para resumirlo, sobre todo lo que hago es escribir mucho. Bueno, he escrito este libro, ahora estoy escribiendo otro libro, escribo para una revista, escribo en mi página web, escribo para otras páginas web, y luego hago un podcast, bueno, uno no, 4 podcasts diferentes, hago unos 10 capítulos, unos 10 capítulos al mes, más o menos, y en estos podcasts pues a veces pongo publicidad, y entonces pues gano dinero de esa publicidad. Y sí, sobre todo de publicidad y de los libros es de lo que yo gano dinero. Y mi tiempo lo paso sobre todo escribiendo y haciendo podcast. Yo creo que eso es...
Genial.
Sí,
claro.
Sí, está guay porque me gusta mucho y además recibo muchos mensajes de que les está ayudando el libro o el podcast. Eso es genial, hacer algo con lo que tú te
ganas la vida.
Y luego además ahora empezaba en Patreon, no sé si conocéis la plataforma.
Patreon, sí, lo conozco, de nombre lo conozco. Sí, he escuchado.
Pues, he empezado ahí y, bueno, desde aquí agradecer a todo el mundo que está ahí dentro, porque ya sumamos 47 en esa plataforma, 47 miembros, que lo que hago yo es un montón de contenido exclusivo, como un podcast extra, por ejemplo, un poco más personal, comparto capítulos de mi nuevo libro, hago vídeos también, comparto los mejores sitios de Europa donde he aparcado la furgoneta. Y todo eso está como de forma un poco exclusiva para la gente que decide apoyar mi trabajo pagando una membresía mensual para recibir ese contenido extra y para apoyar un poco todo lo que hago. Que eso está guay, estoy muy contento.
Sí. Está muy bueno, muy bueno.
Claro.
Y una consulta, ¿qué ha sido lo más difícil de tomar este camino de viajar en furgoneta? O sea, justo hace un rato dijiste, bueno, por ejemplo, la foto. O sea, que hay muchas cosas que, bueno, uno tiene que desarraigarse, sí. Pero ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes?
Pues otra vez, creo que voy a ir a lo típico de todos los que viajamos mucho o de los que viven viajando, que es el no estar cerca de tu familia y de tus amigos. Sin duda es fácil, o sea, esa respuesta creo que está claro. Luego hay muchas pequeñas cosas, pero eso es como, por supuesto, lo más grande. Yo echo de menos muy, muy pocas cosas. Y las cosas que echo de menos, además, para la mayoría son muy, muy, son tonterías. O sea, yo echo de menos una toalla normal, porque yo la toalla que tengo es una toalla muy finita, de secado rápido, que claro, eso para unas vacaciones está muy bien, pero para vivir siempre con eso, pues echo de menos cultivar mis verduras en mi terraza. Pero vamos, ya veis, muy poquitas cosas y tonterías. La familia y los amigos. Yo todas las Navidades, por ejemplo, vuelvo a casa y me paso 1 o 2 meses mínimo y estoy ahí y me encanta parar un poquito y asentarme, solo estar en casa de mi padre y bueno, pues disfrutar de toda la familia y de los amigos. Me encanta.
Claro. Preguntaban cuánto cuesta una furgoneta. Obviamente me imagino que tiene distintos precios, la básica, la... Claro, pero, y más, vas a dar precios de Europa, nosotros no nos vamos a ubicar aquí, Argentina es otra cosa, pero, por ejemplo, en euro, alguien que quiere iniciar esta vida, una furgoneta simple, lo más simple, ¿cuánto le costaría?
Sí, lo más simple, lo que yo decía, la primera que tuve, $800 americanos, digamos, más o menos, pero vamos, eso ni tiene cocina ni tiene nada, en cambio, yo he ido mejorando cada vez, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues la furgoneta que yo tengo ahora, el coste total, pues puede haber sido como unos $12,000 al cambio, más o menos. Y esta, para mí, por lo menos, es como un... o sea, tiene todo. Tiene agua, tiene ducha, tengo todo. Es vieja, es antigua, tiene muchos kilómetros y tal. Pero, por ejemplo, en Norteamérica, porque yo mi plan era estar ahí ahora mismo, recorriendo la costa oeste de Norteamérica, estuve mirando los precios en Canadá y más o menos eran parecidos a los de aquí. Por más de $10,000, poco más de $10,000, te puedes comprar algo que para mi gusto está muy, muy bien. Pero claro, te puedes comprar algo nuevo pues por 200.000 también. Entonces, claro,
sí, todo depende del nivel de furgoneta que uno quiera, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pues por 3.000, 4.000, $5,000 tienes pequeñitas que están bien, completas, pero ya si quieres algo un poco más grande como esto, que puedes estar de pie y demás, pues sí, a partir de $10,000 al cambio puede ser buen
precio. Claro, respondiste la pregunta que habían hecho, que cómo te bañabas.
Sí, hubo una pregunta ahí que decía, ¿cómo se baña? Bueno, listo, ya le respondiste. Tenés la ducha en la furgoneta.
Pero es furgoneta que no tiene ducha.
Eso es, yo esta es la primera furgoneta que tengo ducha. Antes no tenía. Entonces,
¿y cómo ha sido?
Cuando no tenía, bueno, en Australia, por ejemplo, era miembro de diferentes gimnasios, entonces podíamos ir a ducharnos todos los días si queríamos. Y hacer ejercicio también, pero vamos, que nos dimos de alta sobre todo por tener acceso a duchas. Y eso es una posibilidad, pero en gasolineras hay duchas, en campings hay duchas. Luego también teníamos una ducha solar que se llama, que es como una bolsa que tú la cuelgas y tiene como una manguera y entonces pues te duchas debajo. Te puedes duchar con una botella, hay 20.000 formas, la verdad.
No, está excelente, está excelente. Son cosas que uno que nunca lo ha vivido, está bueno saberlo. Sí.
Claro.
Tengo una consulta. ¿Nos podrías contar al menos una o dos anécdotas de manera tal de vender este estilo de vida? Que tú digas, a ver, me pasó ver, no sé, una lluvia de asteroides, no sé, de meteorito, quiero decir. Una anécdota así, vendelo la forma de vivir, que está bueno el estilo
claro,
de vida.
Claro, que sería lo más hermoso que te pasó.
Bueno, yo cuando me habéis dicho anécdota, no sé por qué me están viniendo anécdotas negativas casi, ¿no? Como varias veces que me ha pasado estar muy cerca del mar y que de repente mirar y estar en el agua. La furgoneta, las ruedas sobre el agua. Pues eso me ha pasado 3 veces. Soy un desastre. Sí, sí, pero bueno, no he tenido problemas. He podido salir yo siempre, o sea que...
Ah, bueno, pero es parte de la aventura también, es parte de la aventura. Pero, total. Por ejemplo, también te ha tocado estar en lugares con mucha nieve, no sé si aurora boreal, no creo, pero algo así lindo.
¿Viste?
Sí, no lo había pensado, mira, pero las auroras boreales puede ser un poco el top de lo mejor que me ha pasado, porque El año pasado pasé 2 o 3 meses en Noruega y yo hice cálculos para, bueno, ¿cuándo empiezan las auroras boreales sin que haga mucho frío? Porque yo no quería estar ahí a menos 50 grados. Y entonces estuve en agosto, en septiembre y a finales de septiembre, cuando no hacía menos de 10 grados, ya empezaron las primeras auroras boreales. Pero hubo 2 o 3 noches que era increíble. Yo suelo ser de acostarme muy pronto a la noche, pero me acuerdo alguna noche en una... Mira, en la playa, además, donde... Este es mi libro. Pues esta foto que veis aquí, esta es en la playa de Blake, en Noruega. Y esa misma noche, probablemente, o la siguiente o la anterior, estaba yo solo ahí y había unas auroras boreales que se movían tan rápido que parecía que era como una discoteca, que había alguien como moviéndola. Y estaba yo solo en la arena a las 12 de la noche gritando y como en éxtasis, como si estuviese y alucinando, como ¿cómo puede ser esto posible? Porque era algo alucinante, sí. Porque las primeras auroras boreales las ves muy bien cuando haces unas buenas fotos y demás, pero con los ojos te cuesta verlas. Y al principio piensas, joder, ¿estos son las auroras boreales? Y te llevas como un poco mucha. Pero luego, noches como esa, que es como una fiesta de color en el cielo, yo estaba como diciendo, ¡buah! No me lo creía, increíble. Es algo que todo el mundo tiene que ver.
Qué hermoso. Así, en paréntesis chiquitito, ¿cómo fue que llegaste a Noruega? Porque con la furgoneta hay manera, hay un ferry, hay algo que lleve para
eso, bueno, eso es. No hace falta en realidad coger el ferry, pero la forma más rápida desde España es coger el ferry. Yo desde Dinamarca cogí un pequeño barquito que son como 3 horas o algo así. No más. No me acuerdo, pero unas pocas horas. Y te va desde Dinamarca hasta Noruega, hasta el sur de Noruega. Y luego me hice los, creo que son 3.000 kilómetros o algo así desde el... creo que 3.000, desde el sur de Noruega hasta el norte. Y además lo bueno es que me acompañaron algunas amigas para haciendo ese viaje, o sea que no lo hice solo, estuvo muy bien.
Excelente. Mira, si bien no estaban nuestras preguntas, pero justo leí por ahí, ¿cuál fue la peor anécdota que puedes contar? Más allá de la playa, porque la playa pudiste zafar. Pudiste, digamos, remediarla.
La verdad es que creo que no me han pasado cosas muy malas. O sea, pues lo que decía antes, una noche que estaba yo solo en un bosque y salgo a hacer pis fuera y nada, voy a intentar entrar y la puerta cerrada. Creo que no estaba desnudo, pero estaba solo con calzoncillos. Estaba con muy poca ropa y diciendo, miro todas las puertas, todas cerradas, que era muy raro, porque yo normalmente siempre dejo las puertas abiertas. Y nada, se había atascado la puerta por la que había salido y no podía abrir. Y yo, ¿qué hago yo ahora? No tenía el móvil, no tenía nada, todo estaba dentro de la furgoneta. Me intento subir al techo porque tengo aquí como una ventana. Y nada, no podía abrirla tampoco. Y nada, pues lo único que se me ocurrió fue buscar una piedra y reventar el cristal. Y además con la mala suerte de que no rompí un cristal, sino rompí dos. Rompí una delantera, la grande, y el cristal que yo quería romper. Me pasé de fuera. Y en ese momento, además, yo estaba, ya digo, solo. Y es romper el cristal y de repente veo un coche que viene, ¿no? Con una furgoneta grande.
Ay, Dios.
A ver, ahora, ¿cómo explico yo que he roto el cristal de mi furgoneta? Espero que no sea la policía o a ver qué pasa. Y total, que era un chico que yo había conocido como a 500 kilómetros y nos encontramos allí, una casualidad, y me ayudó mucho con todo eso y tal. O sea, que al final fue buena suerte, pero sí, tengo que romper el cristal por eso.
Claro, preguntaban también cómo comes, porque ya que no estás tanto en las ciudades, no sé si compras cosas en la ciudad y luego la guardas, pero me imagino que en algún momento, hoy se me está terminando la comida, ¿qué haces? O sea,
nunca ¿cómo comes?
No, ah, no, mira.
No, porque siempre tengo latas y siempre hay cosas, o sea, que se me acabe la comida, nunca me ha pasado. Me ha pasado pues que me he quedado sin algún ingrediente o algo fresco o algo así, pero siempre tengo pasta, arroz, garbanzos, lentejas, todo eso.
Siempre. Que comes mejor que nosotros, siempre tiene comida ahí.
Sí, siempre, siempre. Y nada, lo que suelo hacer es, pues, hombre, siempre paso por pueblos y ciudades, entonces, pues ahí intento comprar cosas y ya está, me organizo muy bien. Además, me gusta mucho cocinar, tengo mucho espacio, porque lo malo de las furgonetas es que normalmente tienes muy poco espacio para cocinar, pero esta furgoneta, que es mi sexta, es la primera que he hecho yo con mis manos, pues yo dije, aquí quiero que haya una cocina grande. Y mi cocina tiene 2 metros de largo. Es muy, muy larga.
Bien. Sí.
Más grande que la de nosotros. Te quería preguntar, pero la respuesta, por favor, que no sea España. Aparte de España, ¿cuál sería el país que mejor para tener ese estilo de vida que hayas experimentado tú? Para viajar en furgoneta, que diga, wow.
A mí me gusta mucho Noruega. Yo creo que Noruega. Australia, Noruega. El sur de Portugal me encanta. Gales, en el Reino Unido, Gales también. Eso sería un poco el top, yo creo, sí. Noruega, sobre todo. Un paraíso.
Genial. Mira. Preguntaba sobre la salud. ¿Cómo te manejas?
Si tenés cobertura. O sea, yo nunca perdí nada malo, ¿no? Pero, ¿cómo manejas el tema de la cobertura de salud? Si te ha tocado ir a un hospital, ¿cómo lo manejas?
Bueno, yo antes me ponía mucho enfermo, mucho, mucho, como 1 o 2 veces al año, pero ahora una persona me habló de una cosa que se llama el método Wim Hof, no sé si os suena.
No, no, no.
Está bastante de moda ahora, por eso. Bueno, es una serie de exposición al frío y una serie de respiraciones, y eso es muy bueno para muchas cosas, pero sobre todo para el sistema inmunológico y para no ponerse enfermo, entre otras muchas cosas. Y yo lo empecé a hacer en 2016 y desde entonces no me he puesto enfermo ni una vez. O sea que no he tenido que necesitar nada. Lo único, pues he tenido que ir al dentista una vez, un dolor de muelas, pero ya está. Pero luego, pues por Europa tengo la tarjeta sanitaria europea, o sea que no hay problema. Y en Australia, pues tenía un seguro de viaje, pero tampoco me hizo falta utilizarlo, así que genial. Pero el método Wim Hof es el mejor medicamento natural posible, porque de verdad que yo me ponía muchísimo enfermo y desde entonces no me he puesto nunca enfermo.
Vamos a investigar mucho. Está bueno.
Está relacionado con, porque he visto, no sé, países tipo Rusia o así, nórdicos, donde se tiran al mar frío y salen. Está relacionado con...
Sí, hombre, lo puedes hacer como quieras, pero lo ideal de la exposición al frío es que el agua esté muy fría. Entre 0 y 6 grados dicen que es un poco lo perfecto, pero vamos. Si te duchas con agua fría, con lo más fría que puedas, que tengas a tu alcance, ya ayuda muchísimo.
Mirá, Eso es una muy buena, algo bien para anotar y dejar bien.
Sí, principalmente lo que viven constantemente en distintos países y distintos climas, está bueno.
Sí.
Bueno.
Te queríamos para ya terminar y darte las gracias por tan interesante entrevista, aunque esto da para largo. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales para quien se quiere
iniciar?
No exactamente para tener un estilo de vida total así, vivir así, pero por ejemplo, una pareja como nosotros que queremos hacer un viaje, furgoneta, ¿cuál es la alquilamos, no comprada? ¿Cómo sería, cómo podemos iniciarlo? ¿Qué sería tu consejo puntual?
Sí, yo creo que eso, que lo ideal, alquilar una furgoneta, ni pensar en comprar hasta que no tengáis la certeza de que os encanta eso. Y para alquilar, lo bueno es que a día de hoy, sobre todo por aquí por Europa, hay muchas plataformas que te permiten incluso alquilar no a empresas, sino a particulares. Entonces tú puedes alquilársela muy barata a una persona que tiene una furgoneta pero no la está utilizando en ese momento. Y es muy barato. Y tienes todo tipo de precios. Entonces yo creo que lo ideal sería empezar con una de tamaño un poco medio, que no sea muy, muy grande, porque va a ser un poco incómodo para moverte, sobre todo por ciudades. Entonces, pues algo de 5 metros, por ejemplo. Yo soy partidario de empezar poco a poco, de ir con una furgoneta simple y luego ir yendo a más. Porque lo malo de cuando empiezas con algo como muy top, pues es que si el día de mañana no tienes el dinero para comprarte una y te quieres comprar una, y te tienes que comprar una muy sencilla, vas a echar de menos las cosas. Pero en cambio, para mí, por ejemplo, ahora tener una ducha es como un sueño. porque no la he tenido nunca. Entonces, a mí me gusta mucho eso de ir poco a poco. Y luego apoyarse mucho de internet. Es una gozada el momento en el que vivimos ahora, que tenemos un montón de herramientas que te permiten encontrar lugares buenos para dormir, porque hay aplicaciones donde mucha gente que viaja en furgoneta comparte los mejores sitios, y hablar con gente que está en la comunidad, pues preguntarle cosas y eso, y aprovechar de toda la información que hay en internet, que es un montón, es gratis.
Genial.
Nosotros te agradecemos muchísimo toda la información que nos has dado, también la has dado a todos, porque vemos que están muy enganchados. Por ahí le diga, ¿qué puede hacer un jubilado? ¿Un jubilado se puede enganchar en esto? Totalmente, ¿o no?
Hay muchísimo.
Mira, entonces, la verdad que te damos gracias por todo este tiempo que nos ofreciste. Y sí. Bueno, sí, queremos hacer luego el libro. ¿Cómo se llama tu libro? Así ya lo...
El libro se llama ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta?
Sencillo. Para encontrarlo rápido.
Sí, no me lo pensé mucho. Dije, a ver, ¿qué es lo que quiero enseñar? ¿A cómo vivir y viajar en furgoneta? Pues ese será el
libro. ¿Cómo se llama?
Sí. Sí.
Ahí escribieron que gracias por tu sencillez para plantear todo. Y es verdad, gracias por tu sencillez. O sea, lo que planteas es así. Tu libro es tal como tú. O sea, lo que vimos eres así. No es humo en la realidad. Qué lindo eso.
Al principio era un libro mucho más gordo, pero empecé a releerlo y decir, esto no le va a importar a nadie, esto no le va a ayudar a la gente. Dije, esto fuera. Y al final lo hice mucho más pequeñito, solo con lo que me parece para mí importante para alguien que quiere vivir y viajar en una furgoneta o solamente viajar. Porque hay muchos trucos de cómo encontrar sitios, cómo encontrar agua, cómo hacer el tema de la electricidad... Sí, muchos trucos que he aprendido yo con mis viajes o de otros viajeros que yo he conocido en todos estos años, sí.
Qué lindo, qué lindo. Te agradecemos de verdad tu simpatía y sencillez, de verdad. Fue un placer. Te mandamos muchos saludos desde Argentina. De verdad, fue un placer.
Muy bien. Muchísimas Besos. Gracias. Un abrazo. Chao.
Otro. Chao. Gracias. Y buen viaje.
Buen viaje siempre. Chao.
Gracias, chao.